Matilde Asensi, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Qué placer saludarte siempre.
Lo mismo digo, lo mismo digo.
¿Qué día hace donde estás ahora mismo?
Estoy en Alicante, en mi ciudad, y hoy está lloviendo. Esto es muy bueno, ¿eh?
Esto es bueno.
No es malo, es buenísimo para nosotros que no tenemos agua.
¿Dónde me llevarías a comer a Alicante?
Bueno, te llevaría al restaurante de María José San Román, que es una de las mejores cocineras de España. Y bueno, comerías fenomenal mirando el mar, los barcos, aunque hoy, como está nublado, pero bueno, estaría muy bonito.
Sí,
muy bonito.
Encanta.
Sí, sí.
Seguramente sería como un cuadro. El doctor Gache de Van Gogh. Una búsqueda, miles de hipótesis y pistas. ¿Cuándo viste la historia de este libro? ¿Dónde te pilló? ¿Cómo te hizo boom el corazón?
Pues leyendo un libro, como casi siempre ocurre, los momentos eureka siempre vienen leyendo libros. Y estaba leyendo uno, quizá un poco raro, yo cuando lo digo, lo digo así con toda naturalidad, pero a lo mejor el libro es un poco raro para la mayoría de la gente, pero se llama El subastador, de Simón de Puri. Y leyéndolo, como es el mundo de Sotheby's, de Christie's, de cómo funcionan las subastas, de la casa Phillips, en fin, todo esto que me resultaba muy curioso, pues choqué con la idea del multimillonario Ryohei Saito, que compró el retrato del doctor Gachet en 1990 por un precio que entonces, no, hombre, ahora después de vender el Salvator Mundi y todas estas cosas nos da un poco de risa, pero en 1990 pagar 82 millones y medio de dólares por un cuadro, pues yo creo que fue el que abrió un poco la puerta a estas barbaridades que estamos viendo ahora, ¿no? Y entonces, claro, fue noticia mundial, etcétera, etcétera. Y esa idea, la idea de que Ryohei Saito hubiera podido incinerarse, según el rito sintoísta, con la obra de Van Gogh, que es lo que supuestamente ocurrió, pues me descolocó. ¿Sabes cómo cuando te dicen los millones de la lotería o cuando te dicen unas cifras que tu cabeza no llega porque no puede computarlas, porque no la... El que alguien destruyera un Van Gogh fue tan fuerte para mí que, bueno, Sakura es la consecuencia de todo eso.
Ah, claro, la historia de por sí ya tiene implícita una intriga, ¿no? Con todas las hipótesis.
Muy chula, además.
Que si está en Las Vegas, que si lo tiene un conglomerado japonés,
sí.
Que si lo adquirió un empresario italiano.
Sí.
Pero bueno, afuera parte de todo ello, ¿qué más aporta a tu novela? ¿Qué es lo que le has dado para que sea una gran historia?
Hombre, la posibilidad de que el Van Gogh esté a salvo. La posibilidad de que el Van Gogh esté a salvo buscándolo. De hecho, aunque se hubiera producido una venta privada, que es lo que he leído en lo que dicen los expertos, ¿no? Aunque hubiera sido una venta privada, no pasando por casas de subasta ni nada, eso siempre deja un rastro. Es, pues, como todo, un mundo pequeño, igual que el mundo de las editoriales es pequeño, el mundo de las radios es pequeño. Parece que son grandes, pero no lo son. Entonces, siempre dejan rastro. Pero en este caso no hay nada. Entonces, la gente del mundo del arte está absolutamente convencida de que el cuadro se quemó, de que nunca más volveremos a ver el retrato del doctor Gachet de Van Gogh. Y yo lo que hice con Sakura fue darle al cuadro la oportunidad de reaparecer algún día, ¿no? La aventura de buscarlo, la aventura de explicarlo, la aventura de contar su historia, de la historia de Van Gogh, y al mismo tiempo darle al cuadro esa posibilidad. Pues oye, si aparece algún día hacemos una fiesta.
Lo tuyo con Van Gogh viene de lejos. En tu adolescencia, que está muy reciente, llevabas la capilla en
Nuenen
en las carpetas del colegio,
sí,
y has tenido
sí.
cuadros suyos de fondo de pantalla.
Hombre, como no me puedo comprar un Van Gogh, porque son muy pocos los que pueden tener Van Goghs, pues la manera de disfrutar de los Van Goghs, por lo menos para la gente normal hoy día, ¿cuál es? Pues te lo pones de fondo de pantalla. O, en fin, te pones una reproducción en algún sitio. Yo lo tengo, no, ahora no, pero lo he tenido muchas veces de fondo de pantalla. Y es verdad que cuando era, pues eso, sí, tú lo has dicho, en la adolescencia, llevaba carpetas con la iglesia de Nuenen, que entonces no sabía ni siquiera el título, ahora lo sé, pero no sabía el título del cuadro. Y las llevaba en las carpetas del instituto, o sea, que es que... Porque te gusta, o sea, los colores de Van Gogh te atrapan, te gustan, son mágicos. Y a esas edades que todo brilla, pues los colores de Van Gogh todavía brillan más. Entonces, bueno, pero yo creo que he tenido la relación con Van Gogh que hemos tenido casi todos. O sea, admirar su obra y desconocerle a él por completo.
¿Por qué no le contabas a nadie que escribías?
Por vergüenza. Me daba mucha vergüenza. A ver, siempre he sido como muy pudorosa, muy... Me cuesta contar mis cosas y escribir era algo que decía, bueno, si esto no sale bien, o sea, no me daba apuro ir con un texto o algo escrito por mí. Prefería que lo leyeran extraños en certámenes literarios a que lo leyeran mis amigos o mi familia, ¿no? O mis compañeros de trabajo. No se me ocurría que nadie, es que nunca se me pasó por la cabeza pasárselo a nadie. Sin embargo, los mandaba a certámenes, a premios literarios, y ganaba. Y eso era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eso fue lo que me dio confianza para continuar escribiendo.
Yo escribí este fin de semana un artículo sobre Forsyth, del que soy un decidido seguidor.
Uh-huh. Y del mecanismo. Eres muy buen escritor, ¿eh? Te recuerdo que he leído unas páginas tuyas en un libro de mi tío, de Juan Manuel Asensi, sí, futbolista.
Sí.
Y las he leído y pensé, wow, sabe escribir.
Bueno, para hacer eso, como tú decías antes, hay que leer mucho. Si no,
mucho, mucho, mucho.
Bueno, Forsyth tiene un mecanismo de trabajo muy, muy metódico, donde si sus novelas forzosamente requieren de mucho dato, mucha explicación, mucho conocimiento, y trabaja con mucha gente que le da, en fin, el modelo del fusil que tiene que llevar.
Sé cómo trabajan los americanos, lo sé. Ya quisiera yo, ¿eh?
¿Tú cuánto tiempo dedicas a estudiar antes de ponerte a escribir?
A ver, como no soy Forsyth y como no soy Follett y como no soy ninguno de estos escritores americanos que tiene un equipo enorme de gente detrás facilitándole la tarea, ya me gustaría, pero no es así, ni va a ocurrir nunca porque en España no funcionamos así, pues evidentemente el trabajo que hace todo ese equipo lo hago yo. Y eso requiere tiempo, requiere. Pero también me gusta, ¿eh? O sea, prefiero, porque si me dieran los datos fríos no encontraría la magia. Y prefiero encontrar la magia, ¿sabes? Ver yo dentro de mi cabeza las cosas con ese aura así brillante y mágica que tienen. Y decir, ¡guau! Esto es chulísimo, esto es una pasada, esto tengo que ponerlo. A que alguien venga y te lo cuente así como un dato, o te pase un informe, un report, así una cosa fría, que supongo que no me diría nada. Bueno, podría poner el dato frío, pero no tendría esa cosa que le veo yo de decir, ¡guau, qué chulo! Pero esto me viene de mi época de periodista. De, ¡guau, esto es noticia! Pues es lo mismo, es ese guau, que si me lo dieran ya hecho, a lo mejor no tendría gracia. Prefiero encontrármelo. Entonces, bueno, pues un año y medio, a veces incluso 2 años. Lo que pasa es que la gente me dice, ¿estás escribiendo? Y yo digo, no. Y dice, ¡hala! ¿Podías ponerte a escribir? Y dices, hombre, pues, dejarme que prepare el libro y escribiré. La gente cree que escribir es solo sentarte y te sale todo así como de repente. Esta es la imagen que tenemos aquí en España. Claro. Y no es verdad. O sea, para escribir un libro, por lo menos como los míos, necesitas eso, un año y medio mínimo de documentación, de lecturas, de notas, de cuadros sinópticos, de hacerte un montón de esquemas, de que se te ocurran cosas geniales para poder relacionar una cosa con la otra. Y con todo eso eres capaz luego ya de sentarte y escribir, que es lo que parece que es solamente el trabajo. Pero el trabajo no es sentarte y escribir a lo mejor durante 9, 10 o 13 meses un texto. Eso ha tenido previamente un trabajo de documentación que sí, efectivamente, a los americanos se lo hace un equipo y aquí nos lo hacemos nosotros.
Yo recuerdo una vez hace muchos años hablando con Cristóbal Zaragoza, que era un escritor que escribió una novela llamada Generaciones, que era un escritor barcelonés muy, muy interesante. Bueno, y Zaragoza me enseñó una pizarra enorme con, claro, si la novela se llama Generaciones, pues puedes imaginar que tiene 300 criaturas, ¿no?
Evidentemente.
Claro, y entonces era una flecha de una con otra con otra, pues los iba moviendo, hacía
lo que es eso, sí, sé lo que
cosas.
Es eso.
¿Tú tienes un corcho en casa con toda la trama?
Sí. Yo, bueno, a ver, tengo distintas cosas, pero a ver, tengo una pared de corcho entera, porque antes iba con los corchos estos que se compran en Ikea, ¿sabes?, sí, para poner papelitos, y claro, necesitaba muchísimos corchos. Al final, eso tiraba el mapa del río Yangtze por el suelo, que lo tenía enrollado, y iba de punta a punta del despacho. O se me salía. Y entonces, pues dije, no, ahora quiero una pared de corcho, porque además como el tema de... Tenía la idea de Marcel Proust, que estuve en París, en su casa, en el Boulevard Haussmann, y tenía la habitación forrada de corcho para que los ruidos de la calle no le llegaran. Y entonces dije, pues una pared entera de corcho para poner las cosas. Entonces es verdad que ahí despliego un rollo de papel muy grande que me compré, y entonces ahí le pongo, hago los esquemas, hago las flechas. Al cabo del tiempo está tan sucio, tan pintarrajeado, tan rayado, que lo quito y vuelvo a poner otro nuevo y vuelvo a hacer lo limpio y sigo, ¿no? Pero es verdad que también utilizo el ordenador, porque encontré un programa que me permite hacer cuadros sinópticos. Y, por ejemplo, lo que decías de Generaciones, en este caso preparé muchas cosas que no te puedo contar porque haría spoilers, pero preparé muchas cosas con el programa que me permite hacer cuadros sinópticos, porque no tengo suficiente con la pared. O sea, llega un momento que hasta la pared se queda pequeña y necesitas como más. Y entonces es programa de ordenador y pared. Y con eso empiezas a tener las ideas un poco así gráficamente en la cabeza y un poco ordenadas.
Dime cómo se hace. ¿Qué es más importante para ti? ¿Un inicio impactante o un final insospechado en un libro?
Wow,
¿Qué crees más que condiciona la fidelidad de un lector?
Pues las dos cosas. Me parece una pregunta genial porque estoy esperando como hace dos libros o tres que me lo pregunten y no me lo había preguntado nadie. Así que te lo agradezco. Porque es verdad que me esfuerzo mucho pero no solo un principio impactante y un final, no sé cómo has dicho, insospechado, me parece, que es una palabra preciosa, sino incluso en cada capítulo. A veces no lo consigo. Y es verdad que me esfuerzo menos en los principios porque pienso, a ver, el principio del libro sí lo intento, pero donde quiero dejar al... ¿Sabes ese fenómeno del cliffhanging, de dejar al autor, al lector colgado de la pared y deseando saber qué pasa a continuación? Y eso lo consigues, por un lado, poniendo finales en los capítulos, pues lo más insospechados posible, pero capítulo a capítulo, ¿eh? Por lo menos yo lo intento, no digo que lo hagan todos, pero... lo intento hacer en todos. Y luego, realmente el final, que es como el apoteosis aquel del programa de Lázaro, de cuando éramos jovencísimos, que era la apoteosis final. Pues entonces, bueno, un poco ese es el esquema que yo intento llegar, porque lo que quiero es sorprender al lector. Dejarle ¡buah!, con la boca abierta.
¿El miedo a estrellarte en el siguiente libro? Cosa que te puedes tener el miedo.
Muy desagradable,
no,
sí,
no
muy desagradable.
No el conocimiento, porque no ha ocurrido, Matilde.
Bueno, de momento no, por eso puede ser el siguiente.
Claro. Has parido un libro, te has vaciado, ahí lo has dejado todo, y ahora empiezas a urdir una nueva historia, que es lo que me parece a mí más fascinante de los que os dedicáis a la ficción. Es algo...
Solo tienes que ponerte, Carlos.
No, sería incapaz. No se me ocurre
no
que
lo
puede...
has intentado bastante.
No se me ocurre lo que puede pasar a un tío y decir, y ahora lo va a atropellar un coche, y el que llevaba el coche resulta que era un sobrino nieto. Oye, me quedo ahí.
Hombre, es que el tema es un poco aburrido.
Claro.
Tendría que buscar otras cosas más interesantes. Y tú, que te mueves con la actualidad y que estás continuamente con cosas... seguro que hay alguno que te destaca más y que te brilla y que la ves y dices, esto es un tema súper chulo.
Pero yo
siempre con calma y tranquilidad
que lo todo lo que se me pueda ocurrir ya está escrito, ya lo ha escrito alguien antes, ¿no? Entonces es mejor no me nea yo. Ahora,
tú mismo.
¿Qué miedo te da el siguiente libro que tengas que hacer?
A ver, me da el miedo de fallar a mis lectores. Piensa que realmente yo me apoyo en mis lectores. Mis lectores son lo más importante para mí. No lo es la editorial, no lo sois los medios de comunicación, lo siento, pero es verdad. Son los lectores. Los lectores me han apoyado desde el minuto cero y son los que me han traído hasta aquí. Entonces, escribir un libro que les decepcione... ¡guau! Es como el terror ese que tenía enseñarle a amigos y familiares lo que escribía por si no les gustaba, ¿sabes? O sea, es un poco esa sensación de decir, ah, no, entonces, no me gustaría... Pero sé que puede ocurrir, ¿sabes? O sea, lo tengo claro siempre que puede ocurrir, porque no todo lo que pinta un pintor es una obra de arte, no todo lo que escribe un escritor es una gran obra, no todo lo que hace un cantante son canciones todas maravillosas, no es. De un CD puede haber dos, tres canciones que estén bien, por eso la gente se va ahora a sitios como Spotify o como iTunes y todos estos sitios que, bueno, compran las canciones que les gustan. Entonces, esa posibilidad yo también la tengo, y muy clara, y conforme avanzo y no va pasando, parece que se me va haciendo más grande, ¿sabes? O sea, puede ocurrir. Yo ya intento que no ocurra, pero bueno, podría ocurrir.
Las preguntas inteligentes a Matilde Asensi las hace en este programa Goyo González.
Si usted fuera sintoísta, ¿con cuál de sus libros se iría para el otro mundo?
Siendo sintoísta, evidentemente con los catones, con el último catón y el regreso del catón.
Ha dicho en alguna ocasión, no sé si por higiene o por sintontismo, que es una religión distinta, que la política no entra en su casa.
Para nada.
¿Usted entrará en casa de la política el próximo 26 de mayo?
Yo no tengo relación, para nada, o sea, no.
No va a votar.
Me he negado a hacerme fotos con políticos, incluso a riesgo de más de una cosa desagradable, y no, o sea, no, es que no quiero relaciones con políticos, ninguna.
No, yo le preguntaba por el voto, simplemente.
Pues no creo, ¿eh? Fíjate, no. Va a ser la primera vez, pero he llegado a un punto ya en el que ninguno de ellos me representa, ninguno, o sea, están... No tengo nada que ver, si es que mi vida es otra cosa. O sea, es claro. Como una mala obra de teatro o una mala película y se creen estrellas del rock. Y yo no tengo nada que ver con ellos, es que no. O sea, no quiero saber nada.
Señora Sensi, ¿siempre tiene canas de escribir?
¿Canas de escribir o ganas de escribir?
Ambas cosas.
Hombre, ganas de escribir hay días que no, evidentemente. Ganas de escribir no creo, es que por familia de mi padre, de los Asensi, todos tienen el pelo blanco muy jóvenes, entonces bueno, pues tengo muchas ganas.
¿Se teñiría usted por alguna promesa?
No, para nada, nunca se me ha pasado por la cabeza, o sea, me gusta el pelo blanco, me gusta mucho y me gustan mis canas.
Y además están de moda.
Eso ya no lo sé, pero piensa que llevo canas desde hace mucho tiempo, o sea que no me rijo por
no
las modas.
No se las toque.
Vale, gracias.
Matilde Asensi acaba de publicar Sakura. Seguro que sus fieles ya han dado buena cuenta de él. Matilde, gracias por todo. Ha sido un
gracias
gran
a ti, Carlos. Un abrazo muy grande.
Hasta siempre.
Hasta siempre.